esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Buenísimas y soleadas tardes. Desde el estudio Hervada en Cuac FM en A Coruña, emitiendo en directo nuestro programa Ecuación. Aquí, como cada jueves, saludamos a Chus Abeledo. Buenas tardes, Chus.
Hola, buenas tardes, como cada jueves.
Y damos la bienvenida a nuestro técnico, que ya se incorporó de sus vacaciones. Hola, Jorge, ¿qué tal por tu tierra?
Hola, buenas tardes, muy bien, descansando, muy bien.
Genial, pues ahora a currar, ¿eh?
Sí, sí.
La incógnita que tenemos que despejar hoy en la ecuación resulta a priori cuando menos contradictoria. Hoy tenemos un programa que casi se asemeja a un videojuego, porque vamos a hablar, por un lado, de juegos tradicionales y por otro, me temo yo que de guerra. Los juegos deben ser más antiguos que la cultura, porque creo yo que probablemente fueron el inicio de actividades humanas más complejas. Por lo que vamos a iniciar nuestro paseo por los juegos y a ver hasta dónde nos llevan. Anxo López, benvido.
Hola, benvido.
¿A qué jugabas de pequeño?
Pois a moitos xogos, evidentemente. eran todos argalladas que facíamos cos elementos naturais que tiñamos a man. E sigue sendo, o xogo tradicional sigue sendo así.
Con las cosas que se encontraban cerca,
exacto,
¿no?
Exacto, con sí. Medio.
Eres de Lugo, ¿no?
Sí.
Y maestro de toda la vida que has trabajado por toda Galicia.
Exactamente.
Sí. ¿Y cómo surgió tu afición por los juegos tradicionales?
Pois, bueno, xa de pequeniño gustábame, bueno, sempre que tuve ocasión, busquei a maneira de outro tipo de xogo, outro tipo de actividade na zona que estaba. En concreto, pois mira, no ano 90, 1990, pois xurdiu así un pouco con aquelo de a recuperación de unha festa ali na parroquia, na aldea en Río Torto, en Lugo, na Orria, concretamente. Recuperando a festa, porque facía anos e anos que non se facía a festa. Bueno, había cousas detrás, ¿no?
Claro.
Tampouco se xogaba o que acostumbraban, eran mayoritariamente os homes, xogaban os bolos. Entonces, deunos por recuperar a festa e ao mesmo tempo pues, vamos a recuperar os bolos. Eu recordo naqueles momentos unha ilusión tremenda pola xente que xogara de nenos bolos. Cir, eran informantes, tiñan ganas de contarnos como era, tiñan ganas de xogar. Os artesanos empezaron a construir os bolos, porque fadíanos labrados todos, cas madeiras fortes, resistentes que necesita o xogo. Quixemos puñalo en práctica, e, bueno, discusión tremenda, de, no, que as medidas do campo son outras, isto chamase dunha maneira, os outros de outra, entón, tivemos que ir recuperando toda esa riqueza lingüística.
Unha pura recolleita.
Sí, sí, é unha recolleita tremenda, do cal me sinto orgulloso, ¿no?
Era mucho más preciso de lo que esperabais, ¿no?
Sí, sí, é que o xogo, tal e como din, por exemplo, pues, entendidos nel, máis entendidos que a mí, a Sociedade Galega do Xogo Tradicional é popular, e que o xogo non se pode contar, o xogo hai que velo e practicalo, para entendelo realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, nesa orixe, empezamos a facer esa recuperación, ese xogo, durante as festas, o sea, era polo bravo, as festas. Pero chegou un momento en que non era suficiente, a xente de ali quería xogar máis.
E competir.
Non tanto a competición que se entende como deporte, non? É que é un
pola diversión.
Pola diversión. Pero tamén, eu recordo, e despois tamén vos contaría outra historia, recordo que eles o que facían, porque este xogo faise por parellas, entonces compítense uns contra os outros, non? Hai moito, moito pique, moita decir, pique, moita, moita decir, rivalidade,
decir,
porque o propio xogo, a ver, decir, na recuperación entendimos unha cousa, decir, o xogo practicábase en todas as aldeas, en calquer camiño. Os bolos e as bolas tiñan que estar todo, o sea, e iso facíase o domingo despois da misa, da misa. Os bolos e bolas tiñan que estar enterrados en lama, tiñan que estar mollados para que a madeira non escachase.
Ah, claro.
Sí, ao mesmo tempo fose pesada, non? Bueno, iban a cancha dos bolos, iban sobre todo os maiores. Os mozos o que iban acompañándos para mocear. O sea, os maiores, os vellos aproveitaban para xugar uns contra os outros, decir, porque eso, decir, o xogo consistía en decir, bueno, iban por turnos tirando e o que chegase primeiro a 60 tantos vencía. E claro, a parexa perdedora salía, entraba outra. E normalmente xugaban viño, o viño que tiña, ¿no?
Ah.
Os mozos aproveitaban pois para mocear, ¿no?
Claro.
Bueno, decir, aí, a raíz de eso tamén contarvos unha cousa, decir, cando despois fomos organizando pois ligas e fomos organizando ese xogo, convertilo en deporte.
A todo isto, canto tempo pasou desde o primeiro que nos dixeches hasta que empezades a organizar?
A organizar, pois mira, pasarían, non sei, teria que mirar os meus
sí,
archivos,
no, pero,
mira, no 2001 empezamos a xugar unha liga normal, o sea, ali na parroquia. Despois no 2008 xa foi unha liga federada de zona na que continuamos, ¿no? Pero digovos unha cousa, tivemos hai un problema como era un xogo, é unha modalidade de xogo que chamase pasabolo. Claro, por exemplo, eu se vos falo do bowling, posiblemente conocedes
sí,
máis,
sí, sí,
é
sí,
máis
sí.
popular, porque claro, é a ventaxa que teñen os americanos, que nos devolven as cousas moi 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 bonitas, pero devolvenlas, o sea, collenlas e despois devolvenlas, ¿no? Vale. Sí. Entonces, iba por aí dicir, é un xogo o bowling, é un xogo de derribo. E o xogo de derribo normalmente está relacionado ca muller, porque non fai falta forza. E normalmente os bolos son máis grandes. E en moitas zonas de Castilla teñen a forma fálica.
Ah.
É dicir, hai que derrumbar o home, non? Dicir, sobre todo na zona central. Na zona do norte é máis o que se chama o pasabolo, que é o do que estamos falando agora, o pasabolo. Entón, que é o pasabolo? O pasabolo é un bolo pequeno, cunha bola grande, e ese bolo, dicir, así como o bowling é solo derribar, este non é solo derribar, é que o bolo ten que volar.
Ah.
O bolo, según a distancia que alcance, ten unha puntuación. Entonces, por eso necesita máis forza. De feito, hai o que chamamos bolo celta, que é pola federación, decir, é un bolo que necesita muchísima máis forza. Pero o que iba? Como é un pasabolo, tuvemos problemas cando quixemos introducir a muller no xogo. Tuvemos problemas.
En serio?
Tuvemos problemas.
Non entiendo por qué.
Contoche. Porque certos homes se sentiron atacados no seu territorio.
Ah.
Entonces, bueno, pois, que tuvemos que facer? Pois tuvemos que facer un código ético donde todos os xogadores tiñan que respetar. E un deles era decir, o primeiro era decir, o xogo é un divertimento, pero é un respeto con todos, tanto os xogadores como o público.
Claro.
Entonces, todo aquel que non cumplise con esa proposta tiña que abandonar. E bueno, foron entrando polo aro, foron aceptando que tiñan que intervenir pois nenos, xente maior, xente femenina, todos. E de feito, hoxendía, do cual me sinto orgulloso, que temos, bueno, pues dentro de da competición temos dentro da liga temos 5 categorías. Es decir, xuvenil hasta os 18 anos, temos hasta despois o senior hasta os 57, do 58 ao 67 veterano, e super veterano de 68 para arriba,
¿no? Ah, me gusta o super veterano.
Super veterano. Eu xa estou en super veterano. Estreno-me este ano.
Vale.
Entonces, decir, é un orgullo, porque hoxe en día, por exemplo, temos ahora mismo federadas, pois temos a 150, 160 persoas.
Caramba.
Das que 50 son femeninas. Sin contar as nenas, porque as nenas contámolas no sub-18, no xuvenil, ¿no? Entonces, bueno, é unha historia a min.
É unha historia ilusionante, sobre todo cando participas,
sí,
da súa recuperación e cando eres unha parte importante de isto.
Sí, é que, a ver, tamén teño que decir, o sea, salimos do inverno do xogo, salimos, tuvemos a primavera, tuvemos un verano. Ahora casi estamos no outono. Temos aí algo pendiente que facer, sobre todo nos centros educativos, de animar os nenos a xogar. Perdón. Temos pendiente, porque, claro, vemos que as tablas van, xa, os nenos, se miramos as gráficas de participación, claro, xa, empeza polos nenos moi baixo. E, sin embargo, claro, os superveteranos estamos aí arriba de todo. Entón, hai que invertir esa línea, esa
pirámide. Bueno, hai que ir tirando por eles e punto, xa.
Sí. Exactamente.
Como se fora tan fácil.
E outra cousa que tamén enche de orgullo que teñas feito na tua terra.
Bueno, é a terra da muller.
Bueno, é igual, pero igual.
Pero igual, sí, sí.
Estás,
no, eu considero-me tamén desa terra. Sí, acolleu-me por consorte, pero sí, sinto-me moi a gusto. Hai moitas persoas que ti ben o sabes, que están recuperando moitas cousas da parroquia, es decir, estuveron recuperando bicho documental dos segadores.
Segadores que foron a Castela.
De Castela. Ahora mismo están recuperando a lingua.
Este é outro tema a tratar aquí.
Sí, podemos invitar a xente que leva este tema. Que estarían encantados de vir, ¿no? Tamén, ahora últimamente están recuperando todo o que é a parte lingüística da zona, da terra de Miranda, porque é un galego propio. Es decir, ten moita influencia asturiana, porque coincide con Asturias, pero Camín, Orrio, hai moitas cousas que si non se recollen, perdense. Igual que o tema, claro, dos bolos, ¿no?
Bueno, aquí trouxeches, tuveches o detalle de vir cargado coa bolsaza, cos distintos tipos de bolos, aínda que non se poden ver porque pola radio, pero coa lingua tamén se fai chegar a ver. Sí. Entón, cantos tipos de bolos distintos hai?
Pois mira, aquí teño 7, pero non che exaxero, si registrado o bolo, a nivel europeo hai sobre 3.000 modalidades.
Mi madre.
O sea, en Galicia xa non che conto. Dice, mira, temos ese que vedes aí colorado, é da zona de Ourense, que é moi curioso. Eu cando fun a aquela terra, me explicaron como xugaban. O sea, coincidían en moitas cousas, pero a diferencia era que ali xugaban os domingos, eran dous xugadores, como cada un representante dunha parroquia, enfrentamiento entre parroquias. Entón, o que facían era, o domingo, decían, mira, o sea, as bolas desenterrábanas, pero os bolos non. Os bolos decían, mira, xogoche a partida aquela rama daquel árbol. Vale, entón, collían a rama, cortaban, troceaban, e vedes que o bolo ten a forma de de tronco, de un árbol.
No son bolos como los que estamos acostumbrados a ver en bowling.
En bowling, exactamente.
Claro, no tiene nada que ver. Hay dos bolas que se parecen ao do bowling.
Sí, pero ves a diferencia. Sí. Estas non teñen furados.
Claro, claro, xa ves.
Entonces aquí, claro, decir, no bowling, decir, ti agárrala e tírala a rodar. Aquí hai dous tipos de lanzamento, un que se chama pedrada, que para aqueles xogadores que son moi fuertes teñen unha forza vital, entonces tiran desde arriba, e os que non temos esa forza e facemos a rebolada, que é un xiro de cadeira levando o brazo todo o que podamos atrás e tirándonos. De feito, eso podíamos falar muchísimo deste tema. Hai o noso bolo, por exemplo, o bolo da Orria é unha superficie plana, pero por exemplo, o bolo aquí non o trouxen porque me quedou nun colexio que é o bolo que se chama Celta porque é da Federación Galega, é parecido a un supositorio.
Sí.
Cir, é unha bala.
É
tan alto como aquel que vedes de
teflón. Para a xente que non se está escoitando, sí. Imos facer fotos e se as poñeremos no Instagram noso, o sea que vale. Si queredes podedes vernos ali.
Moi ben, decíamos que eso, para aproveitar esa forza hai pistas que teñen foso. Claro, esas pistas que teñen foso, que teñen a lastra donde se apoian os bolos, a pedra boleira, ten unha inclinación de 15 grados. Eso sí que hai que darlles moita forza. Eu en concreto este domingo xugamos na Ponte Nova e ten esa modalidade. Xa sufro. Porque hai unha cosa que pues, podo contar de curiosidade. Sabedes o que é a cagada?
Bueno, cando se di, hiciste unha cagada.
Sí. É dicir, que como é un xogo de pasabolo, non é solamente lanzar o bolo que alcanza a maior distancia, senón que a bola tamén ten que pasar a primeira línea de 10, para que conte a puntuación. Se non, non conta. Entón, se non chega, chamase cagada, decir que non vale para nada. Decir, tamén lle chaman chinada, murrada, bueno, ten varios...
Bueno, eu teño que decir que estou é o dos bolos, pero é que o conhecimento que ten Anxo dos xogos populares é impresionante.
Non.
Sí.
Non, hai moitos máis doctores, bueno, doctores que teñen moito máis conocimiento.
Bueno, pero
que eu podo nombrar algúns.
Pero se cadra eu non os coñezo, entón a min...
Pero conozco, invito xo seu.
Pois moi bien, porque...
Que ten... Tamén, dinos así polo alto o nome de algún outro xogos populares.
A ver, xogos populares, mira, eu quería deixarvos aquí unha constancia de xente que se dedica a isto e que bueno, podedes, mira, hai entidades galegas relacionadas co xogo tradicional. Unha delas, que depende do Consello da Cultura Galega, é o Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego. É dicir, aí teñen unha web e teñen app. Aí tedes cantidad de xogos tradicionales. É dicir, a descripción, como se xoga, incluso vídeos. Que é moi curioso, é dicir, é estupendo. Despois temos Brinquedia, que tamén xurdiu nos anos 2003, cando anduvemos con este movimento de xogos tradicionais. Outro que se dedica moito é a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional de Melide. Tamén ten moita recopilación de xogos. Tamén leva a calquer festa, a calquer acto que colexios, pues leva a súa batería de xogos. Cir, bueno, estupendamente pasa, non moi ben. Aí teño unha anécdota, unha curiosidade, se me permitides, que, cir, en un campamento de verán, cir, chegaron familias con adolescentes, o primeiro que lles dixeron foi móviles fora. Entonces, tanto os adolescentes como as familias rabeaban porque sacabanlles un apéndice que agora é noso, non?
Sí, sí,
o móvil, non? Que pasou? Pois que o domingo cando foron a bueno, toda esta familia dicía que teño que estar en contacto. No, non se preocupe que si algo pasa co seu neno, co seu que súa nena, chamo. Bien. Entonces, que pasou o domingo cando viñeron a recollelos, non se querían ir. Que pasou? Pois que se dedicaron aos xogos populares, aos xogos tradicionais.
Descubriron un mundo,
pasaron,
¿no?
un grande. Exactamente.
Mira, e ademais é unha ferramenta para, a ver, o fútbol está ben. Ti tamén eres futboleiro e somos, pero é que o único. Esta mañán houve un grupo de alumnos dun cole aquí e todos querían que fixeron un mini programa e todos querían falar de fútbol. Despois cambiámosle los chip e empezaron a falar de cousas do cole. Pero isto é un arma...
É que a televisión fai moito.
Sí.
Mira, eu podía che tamén decir, podíavos decir, por exemplo, no xogo tradicional, en Santander, Cantabria, decir, retransmítense ligas do
por televisión. Do
bol, sí, de televisión, e hai verdadeiros contratos nos xogadores. É o xogo que o pasabolo tablón. Espectacular. Ser espectacular.
Bueno, tedes aí que xa char na televisión galega que é moi pro. Agora xa temos que chamar a televisión galega e a Nereida.
Non, e agora xa temos unha chamada en realidade, sí, que tes que atender ti e despois volvemos contigo.
Bueno,
hola, boa tarde. Paco.
Hola, boa tarde.
A ver,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Paquiño, aquí estamos, que queremos que nos digas así a toda mecha que o que vai pasar mañá.
Bueno, o que pasa que logo de escoitar o convidado anterior a mí dame ata un pouco de reparo. Porque ¿por estaba qué? Sendo interesantísimo. Estou falando con vos agora dende Trevinca, dende a Montaña Oriental de Ourense, e aquí o dos bolos celtas é unha institución. E a conversa estaba me parecendo interesantísimo. Sinto moito interrumpila.
Non te preocupes. Porque, a ver,
aquí hai tempo para todo.
E temos Sancho para rato. Tamén pode volver, poden... Bueno, ver, contanos o...
Pois mira, o que vai a pasar mañá, non sabes ti, é que vamos a celebrar unha xuntanza poética de Enredversados, da iniciativa Enredversados, que é un clube autoxestionado de poesía online. E vámoslo a celebrar agora en abril, porque vamos a celebrar o 500 aniversario do nacemento de Luís Vaz de Camões, do grande poeta portugués, e máis o 50 aniversario da Rousao dos Cravos, que se celebra tamén este ano de a Revolución de Abril de 1974.
Bueno,
pues. E con esa excusa, con ese motivo, pois xuntármonos a falar de poesía, a falar de música, a desfrutar un pouco da aprendizaxe colectiva que supón Enredversados, que se basea en compartir aqueles poemas ou aquelas cancións que nos gustan, e falar sobre eles e reflexionar sobre eles, un pouco entendendo que a poesía é unha boa arma para facer deste mundo un mundo máis vivible.
Bueno, imos aproveitar para convidar a toda esta xente que está aquí, que si poden, que se acerquen. Así que dinos hora, sitio e todo.
Pois mira, ás 7 da tarde, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24. Nada, convidados a partillar os poemas que vos gusten, preferiblemente polo motivo que vos decías, por esos motivos que vamos a celebrar, pois en portugués ou en galego, pois esas linguas que fan parte da lusofonía. Nada, estarmos xuntos, que ás veces é moi importante estarmos xuntos.
Pois sí.
Bueno, pois Paco, desde aquí te invitamos a que vengas un día para tener unha charla máis larga contigo, si aceptas.
Pois. Encantadísimo, en canto a diferentes ocupacións que me rouban o tempo, me permitan estar a estas horas aí arriba en Cuac, que, bueno,
sí,
é moi,
tamén un pouco
moi próxima
a tua casa.
Para mí, é unha emisora moi próxima,
sí.
Entón eu encantado de compartir con vos un ratillo de tempo aí nas ondas e no estudio.
Bueno, Paquiño, pois veña, ten boa tarde Vémonos.
Sí. Saludos. Una aperta muy fuerte de aquí, de Trevinca.
Vale. Gracias. Gracias.
Saúde. Chao.
Chao. Love a woman to understand her. You gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly.
Chris, Beethy, Chris, Beethy, Chris, Beethy, Chris, Chris, Beethy, Chris. Pide Cris.
Hola, Cris.
Hola, ¿qué tal?
Boa tarde. Que nos traes hoxe?
Bueno, pois hoxe traio traio un programa no que podemos invocar a Nereida en moitas ocasións. Sí que é verdade que sería interesante que para este programa, porque ao final vou a falar un pouco do alugueiro de bicicletas públicas, entón, pois sí que sería interesante. Xa empezo forte.
Pois nada, concejala, ya sabe, unha vez máis la llamamos, Nereida, invocando. Creo que hai que tiene que tener su propia melodía, ¿no? Que venía en el buzón,
sí,
alguien.
Sí, un buzón de sugerencias.
Alguien ha dicho que le hagamos una canción como la tuya, como la de Bicicris, de entrada, sí. Para Nereida, pues la haremos.
Bueno, para empezar, simplemente decir que cando relacionamos correctamente o ciclismo co transporte público e co plantexamento urbano, creamos unhas sinerxias moi interesantes. Entón, combinar transporte público rápido e de bo alcance e a flexibilidade porta a porta que dá o uso da bicicleta crea unha forma de desplazamento moi competitiva. Esto, sumado ás decisións das propias persoas usuarias, coa dos operadores de transporte e a dos gobernos, principalmente os municipais, fai que poidamos identificar 6 componentes de como integrar transporte e bicicleta. En ningún orden determinado, serían estes 6 puntos: a infraestructura e cultura de transporte público e ciclista, o aluguer de bicicletas, un parking de bicicletas especialmente enfocado nas estacións, a planificación integrada dos sistemas de transporte público e o ciclismo, a integración da información, por exemplo, no teléfono, e a regulación do transporte en bicicleta. De algunhas destas cousas xa se falou noutros programas porque xurdiu, pero sí que quería facer especial hincapé no aluguer de bicicletas, porque este sistema ten un potencial de proporcionar de forma eficiente bicicletas, especialmente naquelas viaxes que non comenzan ou non rematan na casa. Por exemplo, eu penso en min, na miña semana. Eu, por exemplo, a universidade, vou en autobús, xeralmente, pois porque eu, cando me desperto, vou tarde e non teño tempo para coller a bicicleta, porque miro a rúa e está chovendo, ou porque sei que vai a facer un calor excesivo e despois non vou a querer voltar a casa en bicicleta. Mais cando despois hai días na semana que vou á clase, pois sí que me parece moi sinxela a combinación autobús-bicicleta, porque é a forma máis rápida de chegar a estes sitios. Entón, estes sistemas de bicicletas compartidas teñen moitas ventaxes nos lugares onde a bicicleta non está moi integrada na cultura. En Países Baixos non ten demasiado sentido. As bicicletas compartidas sí que é verdade que son habituais como aluguer diario ou orientadas a aquelas persoas que teñen que integrar o tren ou que aquí consideraríamos de cercanías na súa viaxe. Pero prácticamente todo o mundo ten a súa bicicleta e fai uso da súa bicicleta. De feito, se imos a Ámsterdam non vemos un sistema de bicicleta compartida como que podemos ver aquí na Coruña. Uh-huh. Pero facer uso deste sistema de aluguer de bicicletas implica unhas responsabilidades. Non só as xenéricas de eu estou coa miña bicicleta, entón debo cumplir as normas de tráfico, pois como teño que cumplir incluso cando son peón ou cando vou no coche, senón que tamén son unhas normas de civismo, porque estamos utilizando unha bicicleta que deberán usar moitas persoas a posteriori. Entón, é a nosa responsabilidade notificar se hai algún problema coa bicicleta, especialmente cando esta impide un uso posterior por outro usuario, aínda que coa miña bicicleta podo ir por donde queira, vou a poñer isto super, 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 super entrecomillado. pero as bicicletas públicas non son bicicletas de montaña, non son bicicletas de uso persoal. Entón, hai moitos terreos e moitas condicións para as quais non son aptas, como pode ser, pois, terra, escaleiras. Non podemos facer uso destas bicicletas así. E hai que ser conscientes que para moitas persoas a bicicleta é unha ferramenta para ir de punto A a punto B. Entón, non debemos ir ao parque, estar sentados nun banco e ter a nosa bicicleta pública ao lado, porque seguramente haberá unha estación onde deixala para que outras persoas poidan utilizala e cando eu quera marchar dese sitio, poder coller unha nova e desplazarme ao seguinte punto a que eu quera ir. Entón, en Coruña é moi fácil, penso que prácticamente todas as semanas, todos os días, sin facer moito esforzo, vexo alguén facendo un mal uso das bicicletas. non estou falando de ir, quero decir, estou falando de facer un mal uso de tratar mal a bicicleta.
Eu teño visto e non uso as bicicletas, pero é certo que unha vez vin que un tipo colleu a bicicleta, cabreouse e tirouna.
Aí está. O facer mal uso das normas de tráfico xa é algo que ti faz coa túa bicicleta propia ou cunha bicicleta de aluguer. Pero cando estás alugando unha bicicleta, que é unha bicicleta que agora mesmo estou usando eu, despois pode estar usando outra persoa e despois outra máis, son de todo o mundo. Pois temos unha responsabilidade maior de non facer cafradas con ela. Entón, aquí temos un sistema relativamente bo, considero, de bicicletas, aínda que necesita moita melloría, Nereida.
Bueno.
Nereida. o que tiñamos, podemos decir que fomos para diante. Sí que é verdade que hai que mellorar o servicio nos barrios, especialmente nos máis periféricos ou nos que teñen maior densidade de poboación. Reivindico desde aquí unha estación de Bici Coruña para o barrio dos Mallos. tamén para...
Los Mallos tamén existe.
Efectivamente.
Algo tamén lleven ben aquí, verdad?
tamén para os polígonos, edificios administrativos, centros de saúde, hospitais, os campus universitarios que temos na cidade, que son lugares onde hai moitísimo movimento de xente. Coa melloría de servizo que tivemos recentemente, aumentaron moitísimo número de usuarios. Actualmente penso que estamos por máis de 14.000 persoas que somos usuarias deste servicio, o cal é un número relativamente alto para a cantidad de persoas que vivimos en Coruña. Isto quere dicir que hai xente interesada no uso do servizo. Entón aquí é tamén onde debería entrar o concello, porque un maior uso, un maior número de usos implica que hai que facer unha boa promoción do servizo e promover viaxes comunitarios, por exemplo, ou workshops ou clases para aprender a andar en bicicleta. Entón, si ben é certo que os usuarios temos unha responsabilidade sobre o uso que facemos sobre a bicicleta, o concello, que neste caso é o promotor deste sistema, non é de poñer as estacións e decir
punto.
Hasta aquí. Hai moitísimas cousas que se poden facer para aumentar o uso, para fomentar o uso, e non solamente implica poñer máis estacións.
Moi ben, Cris. Pois aquí ti pides todas as semanas.
Eu pido moitas cousas. Eu estou aquí para pedir cousas. Despois, o que se faga, o que non se faga, a quen lle entre por un oído e lle salga polo outro, non.
A lo mejor tenemos unha sorpresita para ti dentro de 15 días. E viene alguien que estás deseando que venga.
No digas eso.
Acabo de ver agora mesmo na televisión unha iniciativa sobre a ela. Que fixeron, anduveron o deserto de un enfermo dela que é coñecido, pero o dos nomes teño moi fastidiado, e chegaron ao parque de Yosit, chámase.
Sí.
E despois de 600 kilómetros, se levan en tándem e bueno, emocionante, porque con ela e facer eso e a ver se si consiguen que se normativice esta enfermedad que se considera rara e non é rara, non é tan rara.
Non é tan rara. Pois. Bueno, muchas gracias, Cris. Te vemos la semana que viene, ¿no? La siguiente.
Correcto.
Bueno. Buena tarde.
Igualmente.
No te vayas, ¿eh?
Siguiente invitado es Shahin Rahimi Saber. No sé si lo he pronunciado bien, sí, porque
perfecto, perfecto.
En un español perfecto.
Nacido en un español perfecto. Sí, sí, gracias, sí. Chus.
Creí que eras un compatriota.
Nacido en Teherán, en Irán. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Shahin. Irán es una república islámica teocrática.
Totalmente, no, sí.
Totalmente. Esto quiere decir que los poderes políticos emanan directamente de Dios.
De Dios, claro. Ellos mandan.
Ellos mandan.
La religión manda ahí, sí.
Sí. En España hemos tardado mucho en tener un Estado laico.
Ya, pero, que no es totalmente laico, vamos.
Que no es.
Parece que va a volver otra vez lo de la religión.
Bueno, más el laico.
Todavía.
Comparando con Irán, mucho mejor, pero aún no lo es.
Nos cuesta cambiar el chip, es verdad. Pero, ¿cómo recuerdas tú tu niñez y tu adolescencia en Irán?
La verdad, en primer lugar, eso no vale. Así de repente a uno, debería de haber invitado a otro neófito como yo, porque aquí todos son expertos ya.
No. Tú eres, pues, de aquí eres el más experto en ser iraní.
Ah, sí, eso sí. Pues no cabe duda. Que también me considero bastante galego ya.
Vale.
Pues en Irán, la infancia, igual que cualquier infancia de ahora, los niños aquí. Uh-huh. Igual.
No, igual para los niños que las niñas.
Para los niños, sí, era igual. Sí. Uh-huh. Teníamos los colegios, estaban mixtos,
sí.
Y había todo mixto, ¿verdad? No, uh-huh. no teníamos ningún problema. Y bien, tengo una infancia bastante feliz, la verdad.
Sí.
Muy bien. Desgraciadamente, cuando llegó la adolescencia, sí, a partir de 17, 18, ya cuando cambió todo, uh-huh. Eso fue lo peor, yeah. Con la revolución. El Shah de Persia era un dictador, pero sí. Que era un dictador comparando con estos, era un ángel. Vamos, era un dictador.
Sí.
Estaba en contra totalmente y luchamos para que se cambiara el régimen, ¿no?
Sí.
Pero no se esperaba que vinieran ellos y se quedaban así, cambiaban todo de esta forma.
Uh-huh.
Entonces, ahí fue cuando se cambió la cosa bastante, se puso bastante duro, ¿no?
Uh-huh.
Y que a partir de ese momento... la gente, los chicos, los niños que nacieron en esa época hasta ahora no han visto otra cosa que ese régimen y lo están pasando mal, no están bien, lógicamente, con esa dictadura, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, bien, pero en general, hasta en la adolescencia, yo, lo, como la adolescencia de aquí...
¿Qué es los recuerdos? Una palabra.
Muy buenos recuerdos, muy buenos.
¿Algún juego que típico al que jugaseis?
Sí, mucho, pero son iguales que aquí, eran iguales que aquí. Sí, sí.
Qué decepción.
Es universal, que somos humanos.
Sí, sí. Y eran, cuando eras pequeño, pilla, pilla, que aún sigue. Y después, de mayores, un poquito más lo de...
El huevo, que estaba, pico araña.
Pico araña, sí, sí, esto sí, de sí. O saltar al burro, algo así se llamaba ya.
Sí.
Y entonces se ponían ahí, saltábamos encima y el que llegara más al próximo al que tenía apoyado, estaba apoyado en la pared, pues ganaba ahí todos. Hasta cuando aguantaban, se caían todos, ¿no? Uh-huh. Y de eso que había un palo que le daban, se levantaba y después con otro palo le daban. ¿Cómo se llama eso?
La billarda,
sí, justo. Ese también. Pero eso yo no jugué porque era un peligro y siempre tenía miedo. Si te daban, yo era muy prudente. Y después, sí, todos esos juegos que había, sí. Lo de sí. La taba o las. Nosotros
las tabas.
Las tabas, sí. Ah, nosotros jugábamos con piedras.
Ah, bueno.
Sí. Y bueno, aquí, sí, con,
aquí
huesos,
con huesos,
¿no? con huesos, sí.
Con piedra también.
Sí, sí, con piedra también.
Con piedra también, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Y más o menos parecido aquí.
Bueno,
que aquí, sí.
¿Y qué pasa a los 19 años?
Yo después, claro, se hizo la revolución en 78, por ahí, y yo tenía unos 17 años, nací en 61, uh-huh. 17 años. Y después vinieron estos y al poco tiempo empezó la guerra con Irak.
Uh-huh.
Una guerra puesta, en realidad, sí. Impuesta por Occidente, para fastidiar a Irán, porque era una potencia en esa zona y querían arruinarla. Y lo hicieron muy bien, estupendamente.
Lo supieron hacer, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Entre Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, sobre todo esto, sí, lo hicieron muy bien. Y lo arruinaron totalmente. Hasta ahora sigue, 8 años y medio de guerra. Totalmente arruinado. Entonces yo al principio, claro, quería entrar en la universidad,
uh-huh.
pero no pude porque también el gobierno de Irán empezó a hacer una limpieza de las universidades.
Ay.
Es muy típico en los países que quieren poner los suyos a los suyos, entonces van, eso fue lo peor,
yeah.
que se cerraron las universidades y yo entonces decidí salir. Y fue casualidad que, porque en aquella época, como Irán se estaba poniendo mal y con la guerra y todos los países cerraban las puertas, ya no daban ni visado ni nada, eso y no. Irán tampoco dejaba salir tan fácilmente. Yo tuve suerte de salir. España fue uno de los últimos casi que ponía las normas y visado y todo. Aún hasta ese momento no había puesto, entonces me matriculé en un colegio y vine, pero también tuve suerte también por otro lado porque poco antes de empezar la guerra me dieron la exención del servicio militar, sí.
Ah, qué suerte.
Por razones, sí, fue una semana antes me lo dieron y después la semana siguiente empezó la guerra, entonces eso ya, mucha suerte he tenido, la verdad. Sí. Y entonces tuve que salir, vine aquí, estuve en Madrid unos meses, 6 meses por ahí, y después uh-huh. conocimos a una gente y dijo, mira, en Galicia, como ahí la vida era más cara, y sobre todo porque de Irán ya no se podía ni mandar dinero ni nada, estaba
todo bloqueado,
aparte de eso estaba subiendo mucho el valor del dinero, se estaba perdiendo bastante allá.
Uh-huh.
Entonces, nada, decidimos venir para Galicia y caí en Betanzos. Y casi me considero un matanceiro. Sí, estuve unos años.
¿Estabas solo? ¿Con quién viniste?
Vine con un compañero.
Ah, con un compañero.
Sí, que habíamos estudiado juntos.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, y nada, nos quedamos ahí. Lo que pasa es que, claro, al no tener permiso de trabajo, residencia, todo el tiempo renovando, y llegó un momento en que vi que no conseguía nada y volví para allá. Después,
¿volviste?
Concretamente, después de 3 años, 3 meses y 7 días. Los tengo ahí calculados.
Marcados.
Sí.
Marcados.
Tuvo que ser muy duro, ¿no?
Sí, porque aún tenía en la cabeza, porque aquí era duro, no podíamos seguir. Entonces decidí ir ahí y allá aún tenía la visión de que era la época un poco bien, pero cuando volví después de esos años y estaba mucho más arruinado.
Claro,
mucho más, y claro. Entonces lo vi. La guerra seguía y todo esto. Era inaguantable.
Qué horror, ¿no?
Sí, estuve 4 años y medio más.
Qué pena.
Me casé y ya me vine para aquí. Aquí ya empezamos a quedarnos hasta ahora. De vez en cuando alguna visita.
¿Tienes dos hijas?
Tengo dos hijas que nacieron aquí, sí.
Pero una de ellas está allí ahora.
Sí, se marchó para allá porque le gustaba mucho esa cultura. De mayor ya dijo que quería ir a conocer un poco el país. Se fue y conoce el país mejor que yo.
¿Cuántos años tengo?
Ahora 35, nació en el 89. 9 de... Sí, enero del 89. Y entonces, claro, quiso ir ahí, estuvo ahí unos años, viajó bastante, conoció todo y después, nada, ya se montó la vida de momento ahí, pero va a volver. Porque cada vez está poniéndose el país mucho más peor. Claro, desde que eligieron a Trump en su momento, hace unos años, y que ya rompió los acuerdos con Irán, todo esto, entonces, claro, se puso Irán mucho peor, con sanciones mucho más duras. Por eso las dictaduras con las sanciones, todo eso se hacen más duras y siguen en su puesto y quienes lo pasan mal es la gente.
La gente, claro.
Siempre paga la gente.
¿Es familiar?
Sí, toda la familia está ahí. Sí, tengo un hermano que está en Estados Unidos, tenía un hermano que estaba en Dinamarca, ahora está allá por cuestiones de familia, de madre y todo esto, pero sí, toda la familia está allá.
Jolín.
Pues sí. No sé, hay... Curiosamente, cando dixeches que caíches en Betanzos, eu coñezo un sirio que tamén se marchou do seu país e caeu en Betanzos.
En Betanzos, primeiro lo Madrid, conocí.
Despois caeu en Betanzos.
Hace moitos anos.
Ali.
Non recuerdo, sí, era un médico.
Artista.
No, artista. Entonces yo conocía al médico que estaba en el ambulatorio en Betanzos. Ah. Sí, era un sirio, sí. Pero hace moitos anos ya.
Bueno...
Pues sí, muchos. Esto es la desgracia y aún sigue.
Pues a este sirio también virá a vernos para contarnos a su historia.
Sí, sí.
¿Qué sabes de allí? Porque ahora sé que están evacuando algunas de las embajadas.
España aún ha avisado, sí, no están evacuando aún. Sobre todo España siempre ha tenido una política un poco diferente que algunos otros países. Uh-huh. Como Francia, todos tienen más miedo, sí. Porque si a lo mejor empieza la guerra, no es que la bomba caiga ahí, porque ya sabemos que en estos casos a lo mejor hay cuidado un poco, ¿no? Es porque si están en peligro, porque ellos apoyan mucho, algunos países apoyan mucho más a Israel. Yeah. Entonces eso es un poco más peligroso. Sí, de momento están así, pero es la política de doble moral que se utiliza siempre Estados Unidos, Europa en general, yeah. Y que eso es el principio de, digo, mucha injusticia.
Has dicho Israel. Perdona.
No, sí.
Es que dijo Israel y no puedo dejar pasar esta, porque es obligatorio preguntarte por Israel.
Mira, desgraciadamente ahora tiene un gobierno que aquí nos están llegando cada vez más, de extrema derecha. Son gobiernos peligrosísimos. Esa gente ni vive ni dejan vivir a los demás. La gente, yo creo que de Israel tampoco quiere estar en guerra. Todos quieren acabar. Lo que pasa es que son extremistas y, desgraciadamente, de este lado del mundo siempre les apoyamos. Ya. Nuestros gobiernos los apoyan. Eso es lo que me pone bastante triste, que por qué tiene que ser así. Porque ahora, por ejemplo, atacan la embajada de un país. Es su derecho de atacar. Que yo estoy en contra de cualquier tipo de guerra, ¿no? Hasta violencia verbal. Ya pasamos de guerra, eso ya estoy en contra. Nadie tiene derecho a hacer esto. Pero claro, atacan a una embajada y con la boca cerrada lo condenan un poco y no pasa nada. Ni hablan de sanciones, no pasa nada. Ahora Irán, en su derecho de atacar, y encima avisa. Yo no estoy a favor del gobierno de Irán. Estoy diciendo la verdad, la realidad de lo que hay.
Sí, sí, sí.
Dice que voy a mandar unas bombas, no sé qué y todo, para que pasen los miles de kilómetros por encima de cuántos países y avisa para que vayan a destruirlos y no va con la intención de empezar una guerra. De hecho, está asustado y lo dice todo el tiempo, que ya se acabó con nosotros y todo. Y encima no dicen ni al otro nada, tú porque lo hiciste, ahora te lo mereces, es que tiene derecho a hacerlo. No lo condenan y condenan a Irán. Y dicen que van a poner más sanciones contra Irán. Esto es la hipocresía que hay. Esto es lo que la gente tiene que saber a quiénes votan.
Ya.
Yeah. Desgraciadamente es así. Uh-huh. Eso es más fastidia. Pero es así.
No sé si los que estáis aquí queréis hacerle otra pregunta. No,
yo quería decir que acaba de llegar Paco Gémez, que estaba en Irán, sí. Y que es un futbolista que xogou no Deportivo y que asentou a súa vida aquí en Coruña. Uh-huh. Y estaba entrenando un equipo alá. Y E chegou aí hai dous días. Contrato,
sí, este fin de semana.
Este fin de semana. Sí,
por la presión da familia tamén.
Sí, claro, es lógico.
Claro, lógico. Claro. Uh-huh. Pero ojalá que no vaya más, que lo paren cuanto antes.
¿Tú crees?
Porque si no, sí, ojalá.
¿Tú crees que irá más? Porque quiero decir, por un lado, en realidad, con tanto embargo y país tan pobre, ¿cómo se va a meter en...?
Ellos les da igual, ellos están preparados. Si en realidad, yo no lo sé, es una opinión mía, yo creo que Irán es bastante fuerte. Si Israel estuviera solo, sí, lo arruinaría en un día. Pero, claro, sabe que si se mete con Israel es contra de todo el mundo. Y que lo van a fastidiar, al final tienen todas las perder. Entonces, ellos, de hecho, lo han demostrado que no quieren. Ya lo dijeron. Mandaron eso para demostración de fuerza, decir que podemos, no sé qué, además en su derecho de atacar, pero no quieren. Ahora Israel va a contestar, aunque todo el mundo dice que no, Netanyahu dice no, yo lo voy a hacer. Ojalá que haga algo suave y después los otros no quieran
no
responder.
Quiera tomarse la revancha.
Exactamente, como en las películas de Hollywood, Tom Cruise, sí. que son machos y yo soy más fuerte y tú no sé qué, y tiran el arma y empiezan a luchar tonterías, ¿no? O sea, parecen niños.
Sí.
Verdaderamente es así. Y entre esa tontería a veces hay las guerras que acaban con el mundo.
Pues sí. Bueno, Cris o Anxo, si queréis preguntarle algo,
sí,
empezamos con la tertulia en el bar.
Sí, claro. Hoy estaban en las Naciones Unidas, iban a... Perdón.
Tertulia en el bar.
Iban a...
Tertulia en el bar.
Digo que en las Naciones Unidas hoy iban a decidir sobre la... El Estado palestino, ¿no? El debate sí. sobre el Estado palestino. Uh-huh. Claro, Estados Unidos hasta ahora ha apoyado siempre. Y no se sabe si va a vetar o no. Pero también para ellos es un... Es que Estados Unidos está jugando bastante con ese partido demócrata. Porque si ellos se están quedando bastante mal, si la gente no les vota, ¿a quién van a votar? La alternativa es buenísima. Es Trump. Entonces están, no sé cómo, qué van a hacer. A lo mejor no van a vetar, no lo sé, porque dentro de sus filas también los demócratas tienen sus problemas, que muchos están en contra de lo que está haciendo Estados Unidos, de vender las armas y apoyar y todo eso. Entonces está todo que estamos esperando así. La expectativa, ¿no? A ver qué pasa. Esperemos que cuanto antes acabe bien, porque si no vamos a estar mal todos, porque esa zona...
No, si estamos mal todos, como se... Madre mía.
Si empieza una guerra, es todo el mundo ya.
Ya.
Es horrible.
A conto de esto, falando de guerra, queremos difundir unha chamada que nos fan dende a Campa. Campa é unha instalación que se pon nos xardíns de Méndez Núñez e sempre reivindicando a paz. E entón este ano queren facer unha recreación dos nenos palestinos o que están a pasar e piden axuda cidadá. Entón chaman ao voluntariado para construir o memorial pola infancia asesinada en Gaza, un dos polos de reflexión do Encontro Internacional deste ano. Se queres saber como colaborar con eles, contacta coa área de logística da Reza Campa pola Paz en logística@redeacampa.org. Repito, logística@redeacampa.org. Requiren sábanas, requiren papéis, se requiren man de obra para coser. Entón, se alguén dos ouvintes está interesado, que sepan que tamén hai xente nesta emisora que está implicada, moi implicada en a campa.
Moi ben, estupendo.
Moi ben. Un plato típico de Irán, porque non van a ser todo malas noticias.
No, plato típico hai moitos. Típico é el kebab. Pero claro, esa é en pinchos, que se hace carne picada o distinto tipo de carne a trozos. Está bastante rica la gastronomía iraní de Persia, es muy rica, ¿no? tiene fama, bastante buena, sí, todo el mundo que va, no he visto a nadie que no le guste. Hay que los amigos que les invito siempre dicen, invítanos otra vez, ¿no? Sí. Por algo. Bueno. Eso es que cocino fatal, pero como no lo saben. Como no lo saben, yo se lo doy y les gusta y ya está. Eso se lo pongo a mi madre, nada, lo echo a la basura, ¿no? Pues sí. Sí.
Da tua terra que neste bar que poñerías de gastronomía.
De gastronomía, pues mira, teñen ali algo moi moi concreto, moi especial, os faragullos.
Ah,
sabedes o que son os faragullos?
Non, faragullos.
Pois é unha cousa realmente sencilla, é un afago.
Porque están os que te controlan,
hazlo para mí. Pero no me entero y digo que está.
Exactamente. Pero a miña dona sí que o fai, decir, un plato, bueno, pois mira, diré como sería, a ver se sei explicalo, como unha tortilla de masa de pan, frita, moi relada, moi partida na sartén. Entonces, bueno, pues tóstase,
sí.
E despois con caramélase, e con azúcar ou con mel. Uf. Eso está moitas veces, bueno, pues cando somos moi familiares e cando vamos a Casanova ali a Orria, pois tanto, bueno, os familiares, os netos, a boa, faznos os faragullos.
Faragullos. Bueno, eu sou bastante larpeiro e me gusta.
A próxima vez non decimos o que hai, traémolo.
Traémolo
e probámolo. Quedanos minuto e pico de programa. Bueno, dende a Zapateira, dende Cuac FM, a emisora comunitaria da Coruña, queremos darvos as gracias a Anxo e a
Xaín. No te preocupes, Micaela, claro, ya.
A Cris, non lle dou as gracias, porque como ven sempre eso xa é habitual.
Pero a Jorge sí.
Pero a Jorge sí.
Y a mí también, ¿eh?
Bueno, regular. Bueno, pois vémonos dentro de 15 días con outra proposta para despexar outra ecuación que esperamos que sexa tan interesante como a de hoxe.
Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nada, hasta luego.
Hasta el jueves. Chao.
Ese muro que nos crece dentro y rodea la ciudad.